Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Buenas noches, un nuevo capítulo del País y los Escritores, aquí en Cultura, en la radio, en la noche de Buenos Aires, séptima temporada del País y los Escritores, que es el programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Vamos a hablar con el doctor Jorge Giorno, que fue uno de los presidentes de esta benemérita institución. Jorge, buenas noches, qué gusto saludarte.
Igualmente, Edgardo, un saludo para ti y para toda la audiencia.
Bueno, fuiste presidente de SADE antes que nada, que es muy importante eso.
La verdad que sí, me tocó una época convulsionada, fue la época en donde sufrimos la intervención y algunas rencillas internas, pero por suerte logramos sacarla adelante, pudimos hacer un proceso electoral muy bueno y que el actual presidente empezara a ocupar su lugar. Así que creo que es importante, evitamos prácticamente la liquidación de la Sociedad Argentina de Escritores, que es una sociedad que todos queremos tanto, que tiene una historia extraordinaria de la cultura de la Argentina, que realmente han pasado por allí como autoridades los principales escritores de la Argentina, ha sido presidente hasta Jorge Luis Borges, y realmente perder una institución de este tipo hubiera sido una locura. Por suerte la pudimos sacar y con la gestión de Alejandro Vaccaro se ha consolidado como institución.
Está muy bien. Ahora, bueno, obviamente fuiste presidente porque sos escritor, porque la gente conocía a Giorno político, pero sos escritor antes que nada.
Así es, en realidad desde muy chiquitito manifesté esa vocación, he escrito mucho, incluso parte de mi producción es poesía romántica, que justamente por el hecho de ser político, a veces me cuesta publicarla, pero sí he escrito libros de ensayos políticos, y después de libros y escritos sobre el pensamiento a futuro, o sea, lo que va a suceder en el mundo en los próximos años, que creo que es algo que le falta a nuestra sociedad. Estamos muy acostumbrados a escribir sobre el pasado y creo que tenemos que cada vez más animarnos a escribir sobre el futuro.
Claro, hay un poco de temor en pensar en el futuro. Siempre es un algo que a la gente le cuesta mucho pensar en el futuro, y por eso tal vez algunos desarrollos argentinos se hicieron sin pensar en el futuro, ¿no?
Sí, bueno, y ahí tenemos parte también de la justificación de nuestro fracaso como sociedad. Hoy nosotros no podemos decir que el país sea un éxito, porque si no viviríamos todos mejor. Y si estamos como estamos es justamente porque tenemos una falencia en cuanto a lo que significa pensar el futuro. Y creo que ahí es donde nosotros tenemos que adelantarnos, tenemos esa misión, porque el escritor no solo tiene la habilidad de transformar los pensamientos en palabras, sino también tiene una capacidad de imaginación y de combinación a futuro que nos permite generar las mejores hipótesis. Lo que hizo Julio Verne cuando escribió sus novelas fue mirar el futuro. Nosotros tenemos que aprender de ese tipo de escritores y empezar a tener eso que en su momento era una escritura de fantasía, pero que después se transformó en una realidad. Es soñar. Y yo creo que transformar los sueños en palabras es mirar el futuro.
Sí, yo fui lector de muy chiquito de Julio Verne. Me iba a la biblioteca Devoto, donde yo soy de Villa Devoto, y me leía las grandes obras completas, porque viste que las obras actuales de Verne están reducidas, no son las originales. Pero siempre me maravilló la proyección de futuro de su obra, ¿no?
Claro, claro.
Un adelantado el tipo.
Claro. Bueno, y eso es lo que hoy nos falta. Yo creo que es algo que tenemos que cultivarlo y que tenemos que asumirlo. Y eso implica también una modificación muy fuerte al sistema educativo en nuestro país. Nosotros pensemos que nuestros chicos tienen alrededor de 15 años de escuela hasta que terminan su ciclo. Y resulta que está determinado ya en el mundo, por estudios que se han realizado, que el 60% del trabajo que conocemos hoy en los próximos 10 años desaparece, no va a existir más. Eso quiere decir que los chicos podemos empezar a enseñarles cosas ahora, pero no sabemos cuáles son las capacidades que les tenemos que dar para dentro de 10 o 15 años, porque no sabemos cuál va a ser el trabajo en el cual van a tener que desempeñarse dentro de 15 años. Si nosotros no utilizamos nuestra imaginación y vamos en ese camino, entonces estamos fracasados como sociedad.
Totalmente, que la pandemia ha sido un claro ejemplo de los cambios que se vienen, que se avecinan, que son formidables, ¿no? Son formidables, pero coincido, yo creo que la educación hace mucho tiempo que está en caída libre en Argentina. No es de este gobierno, ni lo anterior, hace muchos años.
Es un proceso.
Es un proceso, claro. Es como la cultura en general, ¿no? Si el proyecto cultural argentino, me gustaría saber cuál es.
Sí.
Porque no el de ahora, el de hace 10 años, el de hace 15. Y yo me pregunto, ¿existe un proyecto cultural para Argentina?
No, hoy no lo tenemos. Hoy tenemos que construirlo. Ese es el desafío que tenemos nosotros, todos los que estamos en el área de la cultura, que tenemos una intelectualidad que nos permite acceder a ese pensamiento. Pero pensemos en algo muy simple. Cuando se escribió El Quijote de la Mancha, El Quijote de la Mancha utiliza 20.000 palabras diferentes. En la actualidad, los jóvenes no utilizan más de 300 palabras diferentes en su lenguaje. No conocen el resto, no las saben utilizar. Y de las 300, además, alrededor de 100 las transforman en emoticones para poder expresarse. O sea, el grado de destrucción de la forma de comunicarnos todos nosotros está cayendo muy bajo y tenemos que recuperarlo. Y ese es un deber nuestro, es enriquecernos intelectualmente y poder transmitir la grandeza de nuestro lenguaje, la grandeza de lo que significa el privilegio de pertenecer a la lengua española, que es una de las lenguas más importantes y más intactas que quedan en la actualidad. Y en función de reconstruir ese sistema comunicacional, vamos a estar directamente reconstruyendo la cultura, porque cuanto mejor nos expresemos, mejor decimos las cosas y más precisos somos en transformar nuestros pensamientos en acciones. Creo que ese es el desafío. Nosotros estamos trabajando con Antonio Laseras, con otro grupo de intelectuales. Hemos sacado una revista digital de pensamiento, que es la revista Amanecer Online, donde hay colaboradores que están trabajando muy fuerte por empezar a influir de alguna manera dentro, por supuesto, de los nuevos instrumentos, pero revalorizando todo lo que nosotros tenemos en nuestro lenguaje y en nuestra cultura.
Claro, ahora... Es muy serio el planteo, es muy serio porque en definitiva hay que hacerse cargo del fracaso de la educación, del fracaso cultural, porque bueno, Argentina no fue siempre así. Argentina fue un país que tuvo grandísimos escritores, grandísimos músicos. No sé, te podría nombrar de golpe Yupanqui, Piazzolla, Sábato, Bioy Casares, Borges, pero así, ¿no? Y premios Nobel, y Argentina fue un país importante. Yo hace muchos años que me dedico a los programas de libros y estoy involucrado con la cultura. Me parece que habría que hacer un gran proyecto que involucre a todos los intelectuales, como estás pensando vos, y que realmente aquí no haya ningún tipo de grieta, porque fíjate, la grieta ha llevado que se esté estropeando el lenguaje castellano, que es maravilloso, con la utilización de palabras que en realidad nunca entendí el sentido igualitario, ¿no? No es una cuestión política, es una cuestión de entender por qué hablar con la letra E. Si eso es igualitario, no lo entiendo realmente.
No, eso es una consigna de una suerte de dialecto de un sector que está tratando de identificarte a través de esos códigos. Siempre han existido modalidades de este tipo a lo largo de nuestra historia, modas de utilización del lenguaje que tenían un alcance generacional, pero que después se agotaban. El problema es cuando empiezan a aparecer medidas de gobierno que intentan obligar al uso de estos pseudoidiomas. Y ahí es donde nosotros estamos en contra, porque eso primero que atenta contra la libertad. Y segundo, nos ha pasado a muchos cuando leímos determinadas documentaciones oficiales donde obligan a la utilización de este pseudolenguaje que no tiene que ver nada que ver con la inclusividad. Nada que ver absolutamente, sino que tiene que ver con una moda o con la imposición de un criterio. El lenguaje castellano, el lenguaje nuestro es muy fuerte, pero mire, hay una cosa que es importantísima. Suelen ver por los debates que están dando en la Cámara de Senadores, que a veces la presidente de la Cámara de Senadores se enoja porque le dicen presidente en vez de presidenta. Y resulta que presidenta no existe en el lenguaje español. En el lenguaje español, el presidente es el ente que preside. Eso significa la palabra. Es el ente que preside, no la enta que preside. Es el ente que preside. Y eso es presidente. Presidenta no existe. Y si de ahí para abajo analizamos todo, nos vamos a dar cuenta los modismos que están tratando de imponernos, que lo único que hacen es destrozar la manera de comunicarnos.
Coincido plenamente. Aparte es muy molesto, ¿no? Teniendo un lenguaje tan rico, como dije antes, que se utilice mal. Y además, la otra cuestión que planteaste, ¿no? Los chicos que usan 300 palabras y 100 son emoticones, con lo cual es la manera de expresarse es mínima. Entonces uno se pregunta, ¿quién conoce 300 palabras podrá en el futuro escribir un libro? Uno se pregunta eso, ¿no?
Pero fíjense ustedes que el principal problema que tenemos nosotros con nuestra juventud y cada vez que llamamos a alguien para que consiga un trabajo o algo por el estilo, es la comprensión de textos. No comprenden los textos porque no conocen las palabras, no solo no saben utilizarlas, no conocen el significado de las palabras. Y esto es una barbaridad culturalmente, que es fruto, por supuesto, de una mala educación, de una mala calidad de educación. En realidad es un tobogán de caída que empieza cuando con el famoso Congreso Pedagógico se cambió el concepto del docente, que era por vocación, al concepto de trabajadores de la educación. Y cuando pasamos a ser trabajadores de la educación, ya ahí cambió la forma en que se le transmitía las cosas a los chicos. Y a partir de ahí empezó esa decadencia. Cambiamos esa educación enciclopedista que teníamos nosotros, que tanto nos enorgullecía en el mundo y que nos permitió destacarnos en la intelectualidad, como lo decías vos al principio de la charla, por la aplicación del ingenio. Resulta que ahora somos más importantes por nuestro ingenio que por nuestra intelectualidad. Y eso es grave, porque ser ingeniosos es un paralelo de ser pícaros, de saltar las reglas y de arreglar, como suelen decir en algunas canciones populares, las cosas con alambre.
Es un poco la visión de hoy. Ahora, es responsabilidad de toda la sociedad, creo, trabajar para mejorar. Y además hay mucha tarea para hacer. Por ejemplo, tener en cuenta dentro del país, cosa que no se tiene muy en cuenta, hay mucha gente importante que escribe, ¿no?, dentro del país. Yo vengo de una gira en Jujuy y me encontré con dos escritores fabulosos que no son conocidos aquí, por ejemplo, que no tienen difusión, con una cantante de folclore, Tati Domínguez, que es impresionante, que no, aquí en Buenos Aires no se conocen, porque no hay ninguna política de acercamiento, ¿no? Mientras el país tenga un centro y un alrededor, no va a funcionar. Ahora, el día que realmente se quiera federalizar el país y que sea todo, el país un todo, entonces creo que ahí empezamos a hablar, ¿no?
No me cabe duda. Bueno, el hecho de que nosotros nos hemos transformado, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, con una macrocefalia tremenda, más del 50% de la población en los 40 municipios que rodean a la ciudad de Buenos Aires, y en la ciudad de Buenos Aires son casi 20 millones de personas, es una locura. Como país es una locura porque no garantiza calidad de vida, no transforma en viable la zona, no podemos desarrollar sistemas económicos, coberturas de salud, absolutamente nada, y se transforma, hoy se está transformando en una sociedad destinada al colapso. Nosotros tenemos que buscar, sin perder este objetivo que se está dando en el mundo de migrar a los centros urbanos, descentralizar los centros urbanos. La República Argentina, hoy por el territorio, debiera ser un país de 100 millones de habitantes, pero tendrían que ser 100 ciudades de 1 millón de habitantes, esparcidas en todo el territorio nacional. Esa sería la Argentina potencia que nosotros realmente necesitamos para el desarrollo económico, para el desarrollo cultural y para el respeto de lo que son las culturas de cada una de las zonas de nuestro país. Ese es el desafío. Nosotros, bueno, algunos de nosotros trabajamos políticamente justamente pensando en ese futuro para nuestro país. Y el concepto de la aparición de la economía urbana, de la concentración urbana y de todo lo que significa la cultura como una industria generadora de trabajo y empleo, creo que es lo que tenemos de alguna manera que reforzar de nuestros sectores. Entender que el que escribe no es un bohemio, es una persona que pretende vivir de ese trabajo, quiere ser escritor, porque esa es una de las actividades valoradas en el mundo. Una de las actividades, además, que es imposible de ser automatizada, nunca una máquina va a reemplazar al hombre en esa actividad, lo que nos garantiza un trabajo permanente, la posibilidad de generar empleo y oportunidades de negocios a futuro. Son de esas actividades que debemos empezar a proteger y a fomentar, porque allí es donde está el trabajo humano. Cada vez que se desarrolla una obra de teatro, cada vez que se imprime un libro, cada vez que alguien participa en un programa de radio, en un programa de televisión, lo que está generando es un elemento irreemplazable e irrepetible. Y eso es lo que garantiza trabajo a futuro. Todo lo que sea reemplazable y repetible lo van a empezar a hacer las máquinas, no lo vamos a hacer más los hombres. Y ahí es donde tenemos que trabajar muy fuerte nosotros para fortalecer nuestro espacio, creando esta corriente de pensamiento que reivindique a la escritura. Es una revolución similar a la que sucedió hace 600 años cuando Gutenberg inventó la imprenta de tipos móviles, porque globalizó la cultura en el mundo de la época, transformó en obsoletos a los escribas y desarrolló un aparato económico muy fuerte atrás del movimiento de la cultura y de las comunicaciones. Nosotros hoy con la internet, con el desarrollo de las comunicaciones, estamos viviendo un proceso similar a la irrupción de la imprenta de tipos móviles. Y eso en su momento, además, produjo la caída del feudalismo y la aparición de un nuevo sistema político, económico y social. Y hoy estamos viviendo un proceso similar. Vamos hacia la aparición de un nuevo sistema político, económico y social de la mano de esa transformación que tiene que ser cultural. No hay otro camino, porque se inicia de la misma manera, globalizando el conocimiento en nuestra época.
Vamos a hacer una pequeña pausa y le quiero preguntar luego, Jorge, por lo que tiene que ver con la afectación de la crisis económica y la pandemia, por ejemplo, la gente que va a los teatros, a los cines, la venta de libros, que es algo que fue tan importante en Argentina en una época. Hacemos una pequeña pausa, estamos dialogando con Jorge Giorno, escritor, expresidente de SADE, fue legislador en dos oportunidades, un hombre muy importante de la cultura argentina. Pausa y en instantes seguimos compartiendo El País y los Escritores. Usted.
Emergencias Penales. Estudio Catarilas. Llame al 1115 5400 2345.
Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail r.rbaron7@gmail.com. Todos los meses en los kioscos, Patagonia Rebelde, sublevación de la palabra, periodismo por periodistas, el periódico de la provincia de Buenos Aires, política, historias, economía, casos judiciales y los suplementos Abra Palabra y Viajes y Turismo. Dirige Dr. Edgardo Miller. Suscríbete a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. El País y los Escritores ha sido distinguido con el Premio Raíces 2020 en el rubro cultural como mejor programa de radio. El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Un programa de Edgardo Miller, marca registrada.
Noche de Buenos Aires, Radio Cultura. Estamos compartiendo este capítulo especial del País y los Escritores, séptima temporada. Es bastante, Jorge, 7 años para un programa de libros.
Es mucho, es mucho.
Aquí hay que agradecerle a Alejandro Baccaro, ¿no? Y a SADE, que me ha confiado este programa y que llevamos más de 250 escritores entrevistados, así que bueno, un granito de arena, ¿no? Ahora te pregunto lo que te dejé pendiente antes, ¿no? La afectación de la crisis en general, incluyendo la pandemia, tiene que ver con todo, ¿no? Con la compra, venta, entradas de teatro, de cine, tiene que ver con la venta de libros. Digamos, hay como un achicamiento gigantesco, ¿no? Un retroceso muy grande.
Sí, nosotros vemos, por supuesto, un retroceso en todo lo que eran las actividades convencionales, pero lo vemos más como una aceleración del proceso de digitalización, el proceso de informatización. La pandemia ha funcionado como un catalizador que aceleró un proceso que era inevitable, que era el paso hacia lo digital, hacia el mundo de la informática. Porque eso es algo que nos garantiza, primero que todo, vencer las distancias. Entonces, por supuesto que las plataformas de streaming colapsaron, pero se empezaron a generar nuevos negocios. Nosotros vimos muchos artistas que empezaron a trabajar por streaming, cobrando las entradas por streaming para realizar sus audiciones y sus presentaciones vía streaming. Algunas portales empezaron a poner obras de teatro, algunas que tenían ya filmadas, y se empezó a desarrollar en silencio una nueva industria. Yo creo que estamos en un proceso de cambio. Fíjense ustedes lo que está sucediendo, lo que va a suceder. En Londres están preparando un recital con la vuelta de ABBA, y ese recital va a ser holográfico. O sea, cada uno de los integrantes del grupo ABBA va a estar en su lugar, en donde viven, y se van a presentar, sin embargo, todos juntos ante una audiencia, sin estar físicamente. O sea, ese cambio viene y debemos incorporar el proceso cultural a ese cambio. De la misma manera está sucediendo con los libros, está sucediendo con las publicaciones. Nosotros estamos sacando una revista, como le decía antes, que se llama Amanecer Online, y ya llevamos casi 7 números. Los 7 son digitales, todavía no hemos impreso ninguno. Pero significa también incorporarnos a este proceso creativo que incluye las nuevas tecnologías. Como decía antes, cuando salimos de los copistas que a mano escribían los libros y pasamos a la imprenta de tipos móviles, el shock sobre la industria del momento fue similar al que estamos viviendo ahora. Y hoy nos toca a nosotros ser protagonistas de este proceso. Lo que no tenemos es que a través de... Siempre existe un concepto que se llama el principio de resistencia al cambio. O sea, hay una resistencia natural a cambiar estas cosas. Pero el proceso es indetenible. Y si nosotros comprendemos que ese proceso es indetenible, entonces tenemos que empezar a fomentar estas actividades. Proteger todas, pero fomentar lo nuevo, lo que nos va a garantizar el nuevo trabajo a futuro. El trabajo a futuro va a ser de ingeniería, va a ser de inteligencia, va a ser de desarrollos informáticos, va a ser de robótica, y en ese proceso tiene que estar también incluida la cultura. No podemos sacarla como una isla. ¿Que esto nos obliga a un cambio? Sí. ¿Que va a haber recién los sectores más ortodoxos? También va a existir. Pero es un proceso, además, que va a llevar tiempo, y el fatalismo biológico nos obliga a que preparemos a las nuevas generaciones para este cambio. Esa es la responsabilidad que tenemos nosotros, de dotarlas de las armas y los instrumentos necesarios para enfrentar el mundo que viene, y no de enseñarles en forma resentida cómo lloramos el mundo que no va a ser más.
Claro, hay que hacer una reconversión.
Sí, obviamente. Es inevitable, porque el proceso es indetenible.
Sí, yo, por ejemplo, mi último libro lo saqué en paralelo, en físico, como se dice, en papel y en digital. Y he tenido la sorpresa de que muchísimas partes del mundo han adquirido el libro. Es una cosa increíble, ¿no? Que uno antes era imposible. Y es una reconversión que hay que aceptar, lo mismo que los periódicos. Los periódicos en papel van a desaparecer, lamentablemente, para los que nos gusta el diario en papel. El diario va a ser digital, exclusivamente digital. Y esto es un proceso de reconversión que tiene que no solamente adaptarse los empresarios, sino también aquellos que somos periodistas, los que trabajamos en los medios, ¿no?
Claro. Y después lo que tenemos que empezar, como decía también al principio, es que la economía urbana lo que nos garantiza es que este tipo de actividades son las que van a generar empleo en el futuro. Entonces tenemos que organizarlas para eso. Nosotros tenemos el privilegio, y tenemos que mirarlo de esa manera, de desarrollarnos en un ambiente y en una actividad que tiene futuro. tiene futuro porque la máquina nunca nos va a poder reemplazar a nosotros.
No. No, hay un famoso cuento japonés que la industria es robotizada totalmente y empiezan a acumular stock. Entonces el presidente de la empresa habla con los gerentes y uno de los gerentes dice, mire, los robots son magníficos, no se enferman, no cobran sueldo, no hacen huelga, no descansan, pero no consumen. Es decir,
sí.
Somos imprescindibles.
Pero por supuesto que somos imprescindibles. El hombre siempre va a estar, al final del proceso va a estar el hombre, el ser humano, porque va creando cosas. Lo que cambia es el tipo de trabajo. Mire, yo cuando el gobierno de la ciudad inauguró el edificio de la calle Uspallata, que es un edificio de primera generación, un edificio inteligente, con iluminación inteligente, reciclado de agua, energía solar, bueno, con todos los chiches, colocaron unas máquinas expendedoras que eran las que vendían los productos que consume la gente. Lo que antes se vendía en el kiosquito, que generalmente lo atendía una persona con alguna dificultad que se hacía cargo del kiosquito para venderle a la gente. Y lo primero que pensé en mi concepción vieja, cuando vi eso, dije, uy, qué lástima, no hay una persona que lo atienda. Pero resulta que a los 3 o 4 días me cruzo, paso por el mismo lugar y veo que había 3 repositorios que estaban cargando las máquinas. Había un técnico con una computadora que estaba actualizando los precios y otro técnico que las había dado vuelta y estaba provocando todo el sistema de limpieza de las máquinas. Y dije, ah, amigo, este es el trabajo del futuro. La comodidad de que yo puedo utilizar esa máquina es atendida por 5 o 7 personas que todas las semanas están viniendo a atender estas máquinas. Es un cambio en el tipo de trabajo, no es una pérdida de trabajo. Si nosotros preparamos a nuestra población para asumir esto, entonces lo que no vamos a tener es el problema del desempleo. Vamos a estar generando cada vez más empleo en función del mejor confort que tengamos.
Ahora hay que generar una buena educación.
Si no, es muy esencial. Difícil. Es esencial eso. Por eso nosotros en la ciudad de Buenos Aires estamos planteando el hecho de las pasantías, para que los chicos puedan tener acceso a la realidad económica antes de salir de la escuela secundaria. Por eso nosotros trabajamos en un sistema por el cual los instamos a que cada uno pueda crear su propia empresa, que no salgan a buscar el trabajo como empleados, sino que tengan la inventiva de poder crear algo. Ese tipo de cosas hay que generarlas permanentemente, porque es la forma en que podemos salir. La pequeña y mediana empresa es la que mueve el trabajo en el mundo. Nosotros tenemos que enseñarles a nuestros niños a crear empresas, a ver cuál es la necesidad de la población en ese momento y generar una actividad económica en consecuencia. Y esto es importantísimo.
Días atrás, un satélite hecho por chicos de una escuela fue puesto en órbita, ¿cierto?
Y así es.
Casi no tuvo repercusión en los medios. Es una cosa increíble. No.
Es increíble y además es uno de casi 100 y pico de satélites que van a ser puestos en órbita, porque van a cubrir toda la Tierra. Pero la verdad que es importante, pero vuelvo a repetir, se lo ve como ingenio argentino y en realidad es cultura, es otra cosa. ¿Me explico? Nosotros tenemos que trabajar en ese sentido. Ustedes saben que en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires y en el cartódromo de la ciudad de Buenos Aires se realizan carreras de autos eléctricos diseñados por los chicos de los colegios industriales para ver cuál es el que gana, cuál es el prototipo que gana. Y esto no tiene tampoco repercusión en los medios, no tiene instancia. Sin embargo, los chicos se preparan todo el año para correr la carrera a ver qué auto eléctrico gana en función de determinar una nueva forma de producir, de garantizar la movilidad en nuestro país y en otros lugares del mundo. Yo creo que, por eso digo, y creo que no está todo perdido, al contrario, yo soy muy óptimo, que empezar a tomar las decisiones correctas, porque esto implica que nuestro país se integre al mundo, esto implica que, porque el proceso cultural a través del desarrollo de Internet, la globalización del conocimiento y de la cultura a través de Internet es indetenible, no existen fronteras para eso. Entonces lo que no podemos es aislar físicamente a nuestro país. cuando nosotros estamos conectados totalmente con el mundo y entendiendo el concepto de globalización, porque el concepto de globalización es muy simple, es que nosotros nos enteramos lo que sucede en cualquier parte del mundo en tiempo real. Antes había que esperar a que llegaran las noticias. Hoy nos enteramos en el momento. Explotó un río del Pacífico, creó un tsunami y nosotros a los 15 minutos de la explosión estábamos sabiendo que estaba sucediendo eso. Ese proceso se transforma es indetenible en este momento en el desarrollo de la humanidad. Por eso no podemos aislar nuestro país del mundo. Tenemos que integrar nuestro sistema económico, tenemos que integrar nuestro sistema cultural, tenemos que salir a competir con los restantes países, porque además, con esta revolución intelectual que se está dando en el mundo, lo que se está produciendo es una nueva división internacional del trabajo, como la que sucedió cuando se instauró la revolución industrial, cuando sucedió la revolución industrial. Los países están decidiendo a qué se va a dedicar cada uno por los próximos 50 o 100 años. Y la Argentina está afuera de esa mesa de negociaciones. Y eso es peligrosísimo para nosotros porque vamos a volver a quedarnos estancados criando vacas mientras sea necesario y plantando soja como nos sucede ahora. Pero fíjese usted, con algo gravísimo, la soja nosotros la plantamos creyendo que le damos de comer a 400 millones de personas. Y en realidad es soja forrajera que se la damos de comer a los chanchos. Los chanchos son los que son comidos por las personas.
Claro, primero, China lo compro para eso.
Pero por supuesto. Y segundo, hace 20 años, en Inglaterra desarrollaron la carne cultivada. La carne cultivada, un bife de carne cultivada en ese momento salía alrededor de $100,000 por el gasto de producción. El año pasado desarrollaron un bife de carne cultivada que se vende alrededor de $1,000, o sea, de 100.000 a 1.000. Y se estima que en los próximos años la carne cultivada va a empezar a aparecer en los supermercados. Imagínese usted si se empieza a cultivar carne en el mundo, lo que va a pasar con las vacas nuestras. Lo que va a pasar con una de las principales exportaciones que tenemos en la Argentina. Y la carne cultivada, además, tiene un gran objetivo, que es evitar la contaminación por el efecto calórico de la bosta de las vacas, pero que es uno de los principales efectos uno de los principales problemas que tiene el efecto invernadero en nuestro mundo. Creo que estamos ante una revolución inminente, y si nosotros no entendemos que la Argentina no puede quedar afuera de ese proceso, entonces estamos locos.
Sí, Argentina además no produce productos con valor agregado, ¿no?
Bueno, ese es otro.
Es un tema central ese.
Sí. Bueno, no solo eso. Por eso nosotros somos defensores del principio de economía urbana. Yo, bueno, además de escritor, soy economista, soy contador público. Y me he especializado...
pensé que era abogado.
No. Y me he especializado en finanzas públicas, además. Pero le aclaro. Nosotros hoy estamos ante un proceso en el mundo. El valor agregado no está más en la producción de los bienes ni en la generación de productos primarios, porque esos se manejan por commodity. El valor agregado de los productos está en la cadena de distribución, en la cadena de prestación de servicios y en la cadena de asistencia al producto vendido. Allí es donde se desarrolla el proceso acumulativo, el valor agregado. Entonces, nosotros podremos abrir cientos de fábricas y traer infinidad de robots para producir bienes que no vamos a solucionar el problema del desempleo en nuestro país. El problema del desempleo en nuestro país lo generamos protegiendo las cadenas de comercialización y prestación de servicios y todo lo que hace a la industria del ocio, a la actividad en la cual nosotros estamos como escritores vinculados en forma directa, porque es allí donde está la protección del trabajo humano para los próximos años. Todo el mundo se ha dado cuenta de esto, pero todavía en la Argentina siguen pensando que con una buena cosecha o poniendo alguna fábrica de autos vamos a mejorar el estándar del país y vamos a solucionar el problema de trabajo y empleo a nuestra gente, y no es así. Mire, hay un ejemplo que yo suelo utilizar. Hace más o menos unos 40 años, una empresa Ford en Córdoba ocupaba 55.000 operarios para hacer una determinada cantidad de autos. Hoy, para producir el doble de autos, utiliza 3.500 operarios, de los cuales la mitad son ingenieros. podemos hacer la inversión más grande del mundo para poder fabricar autos en la Argentina, que no vamos a estar solucionando el problema de desempleo. Ahora, una cadena de heladerías en el área metropolitana de Buenos Aires ocupa 1.500 empleados. 1.500 empleados. Y la inversión para instalar una cadena de heladerías no le llega pero ni a la suela de los zapatos de la que se necesita para poner una fábrica de autos robotizada. Es más, la fábrica de autos robotizada es una decisión de un gobierno nacional. La cadena de heladerías son decisiones de gobiernos locales. Ahí es donde está el verdadero concepto del crecimiento que veníamos hablando antes, de todas estas actividades protegidas por los gobiernos locales e incentivadas por los gobiernos locales para producir una revolución del trabajo y el empleo en la República Argentina, como está sucediendo desde el mundo.
Seguro las fábricas argentinas van a tener que adecuarse también a lo que está pasando en el mundo con los autos eléctricos. Ya este año en el Rally del Dakar, una etapa la con un auto eléctrico. Digamos, yo tengo un hijo que vive en Italia y se usa muchísimo en Italia, todo lo eléctrico. Bueno, usted también conoce Italia, así que sabe muy bien, pero digo, trenes eléctricos, monopatines eléctricos, autos eléctricos, y nosotros vamos a tener que adecuarnos. Además, tenemos una posibilidad cierta. Está bien, nosotros planteamos todo esto en medio de una pobreza del 40%. Bueno, ojo que el índice de pobreza en Argentina también conspira muchísimo, porque ya sabemos lo que trae aparejado la pobreza, la desnutrición, el futuro, ¿no?, de las próximas generaciones. Pero aquí tenemos un yacimiento de litio importantísimo.
Y claro. Pero es así. Yo le agrego al pensamiento dos cosas importantes. Primero, que tenemos yacimiento de litio, yacimiento de petróleo, yacimiento de todo. Saquémoslo cuanto antes, porque como avanza la tecnología se van a transformar en obsoletos antes de que nosotros lo podamos vender. ¿Me explico? Ese es el trabajo que tenemos. Cuando haya más autos eléctricos en todos lados, con vaca muerta vamos a tener que hacer un museo, porque no van a necesitar más nafta, no van a necesitar más combustibles fósiles. Y eso tenemos que tener mucho. Tenemos que entender que también hay obsolescencia de los yacimientos, se deja de utilizar. Creo que ese es uno de los puntos esenciales para comprender el futuro que viene. Y cómo la Argentina debe integrarse a ese futuro de una forma rápida. Porque si no, pasa el tren, ¿eh?, y nos quedamos abajo.
Y bueno, hay que sustentarlo en la educación fundamental, educación obligatoria, como debe ser, con la obligación de, no sé si la educación, yo soy abogado recibido en la UBA, yo creo que los que le debemos a la UBA, tenemos que recompensarlo con trabajo para el país, como se hace en muchos lados. El que estudia en la Universidad de Bolonia después tiene que devolverle los años de educación al Estado. A mí me parece fabuloso eso. Yo digo, está muy bueno que se abran universidades. Ahora, también tengo mi duda sobre la excelencia de la enseñanza. Atención con eso. Yo fui profesor en la Facultad de Derecho y en un momento me di cuenta que era muy bajo el nivel de los alumnos y de la educación que se estaba brindando, no la de mi época, que tuve la fortuna de estudiar con los más grandes profesores del derecho, pero los más grandes, y entonces decidí retirarme, apartarme, pero es muy necesario tener en cuenta esto. Estudiar en la Argentina, pero devolverle al Estado el costo de la educación, porque bueno, el Estado reparte por todos lados, no recauda poco, reparte mucho, y además pide prestado. Es muy difícil sacar un país adelante así, ¿no?
Pero por supuesto, es muy difícil, pero eso es justamente lo que tenemos que cambiar. Yo creo que en esa revolución es en la que tenemos que estar todos comprometidos, con una revolución del pensamiento. Piense ustedes que nosotros en nuestra escuela primaria y en nuestra escuela secundaria nos acostumbramos a estudiar, a tener temarios estancos de estudio. Y cuando llegábamos a la facultad, yo estudié también en la Universidad de Buenos Aires, cuando llegábamos a la facultad nos decían, nosotros no le vamos a enseñar lo que tiene que hacer, le vamos a dar las herramientas para que usted decida qué tiene que hacer. Y uno aprendía herramientas en la facultad, porque después los pensamientos eran propios. Nosotros tenemos que extender ese criterio a la secundaria y a la primaria para que sea una educación dinámica, donde nos pasemos en los tres periodos dándole herramientas a los chicos para que tomen sus decisiones, para que aprendan a ser dinámicos en su forma de pensamiento. Si esto nosotros lo podemos hacer, entonces vamos a estar en una mejoría rápida respecto a lo que significa capacitarnos para el futuro y habilitarnos para las nuevas, los nuevos desafíos que van a venir con los nuevos sistemas y las nuevas formas de trabajo. Y en eso hay muchos que estamos trabajando, porque yo siempre digo lo mismo, ¿no? Estamos acostumbrados a ver en televisión las cosas malas, pero a ver, los malos son los menos. Lo que tenemos que empezar a juntarnos, los que pensamos bien y muchas veces no hacemos nada y esperamos que otros la hagan. Yo creo que ahí es donde está nuestro compromiso. Si lo hacemos, nos va a ir muy bien como país.
Para eso hace falta una buena ley de medios que no tenemos.
No, para nada, no la tenemos. No, hay que hacer un montón de leyes que tienen que ver con justamente el amparo de lo que significa la cultura, la protección a estos procesos creativos, los derechos de propiedad intelectual, todas las cosas que nosotros conocemos que lamentablemente no se respetan, ¿me explico?
Y la profesión, ¿no?
Claro, y la profesión. Una pelea mía muy fuerte cuando estaba como presidente de la SADE y como legislador intentando que la Sociedad Argentina de Escritores fuera una sociedad de gestión, como Argentores, como SADAIC, para defender los derechos de los escritores, y no lo pudimos lograr. Eso es una deuda pendiente que tenemos, transformar a la Sociedad Argentina de Escritores en una sociedad de gestión que nos garantice la protección de los derechos de autor. Ustedes saben que no hay en el mundo... No hay quien custodie los derechos de los argentinos, porque se exige reciprocidad. Y nosotros no tenemos acá quien defienda los derechos de los escritores extranjeros. Nosotros no tenemos una sociedad de gestión que lleve adelante esa actividad, entonces no tenemos contraprestación. Entonces, si alguien agarra un libro nuestro y lo empieza a duplicar en cualquier otro lugar del mundo, no hay nadie que nos proteja.
Jorge, la verdad que un placer hablar con vos, una maravilla. Por supuesto que a lo largo del año seguiremos charlando. Me interesa mucho este proyecto, esta evolución, esta mirada al futuro. Yo no le tengo miedo al futuro. Al contrario, me parece que hay que pensar mucho en el futuro para sacar un país adelante. Después vendrá la decisión política, vendrán otras cuestiones que están vinculadas no solamente a la cuestión política, a la voluntad de aquellos que quieren formarse, porque bueno, el que quiere formarse se forma igual, aunque sea una época difícil, ¿eh? Eso es un cuento de que, bueno, no, porque yo... Cuando uno se quiere formar, se forma. Y yo creo que hay que incentivar desde los medios, lo primero que hay que incentivar es la lectura, la educación, el buen uso del vocabulario, cosa que no se incentiva porque, bueno, hablaste de los medios. Donde menos se utiliza vocabulario es en los medios.
No, y protejo. Yo sufro con los subtitulados que hacen en los noticieros. Las palabras que utilizan son para agarrarse la cabeza, la forma en que escriben es atroz, y se está perdiendo también en los diarios escritos, ¿eh? En los periódicos escritos, porque también ahí ya no se controla como se controlaba antes.
No, porque los cuerpos redactores fueron, los cuerpos de correctores fueron desapareciendo.
Exactamente.
Entonces vos encontrás, está mal tipeado y el periodista que escribe no corrige.
No.
Porque no corrige. A ver, yo hace muchos años que escribo, yo me corrijo lo que escribo, más allá que tengas un corrector. Yo el último libro me lo hizo Andrea Melamud, me hizo una corrección, pero yo estuve atento a mi libro, y es que soy periodista y cuando publico notas, que lo hago semanalmente, las corrijo, las leo. Lo mínimo que tenés que hacer como profesional, controlar el tipeo, los verbos, no se controla absolutamente nada, y eso... es desidia, y eso es también poco control. ¿Y sabes dónde está la cuestión? Cuando vos te formás, por ejemplo, yo trabajé en el informativo Radio Belgrano con Ernesto Frío y con tipos impresionantes que te formaban, y Ricardo de Miguel es un tipo extraordinario que te enseñaba a utilizar el lenguaje, y cuando te equivocabas tenías que hacer un informe y subir al primer piso, que había una sopena gigante, no sé de cuántos tomos, y hacer un informe y explicar por qué. Eso no pasa más hoy. Es triste.
No. Es así.
Te mando un abrazo grande, Jorge. Muchísimas
Igualmente,
gracias.
Muchísimas gracias por permitirme llegar a su audiencia con este mensaje. Muchas gracias.
Jorge Giorno, un hombre importante de la cultura argentina, además dos veces legislador, expresidente de SADE, escritor, contador público. Bueno, un hombre que realmente nos esclareció mucho una visión que yo tengo muchísimo interés, que es en el futuro. Hacemos la última pausa en instantes, la parte final de este capítulo en la séptima temporada del País y los Escritores. Usted.
Emergencias Penales. Estudio Gatarilex. Llame al 1115 5400 2345.
Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail r.rbaron7@gmail.com. Todos los meses en los kioscos, Patagonia Rebelde, sublevación de la palabra, periodismo por periodistas, el periódico de la provincia de Buenos Aires, política, historias, economía, casos judiciales y los suplementos Abra Palabra y Viajes y Turismo. Dirige Dr. Edgardo Miller. Suscríbete a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. El País y los Escritores ha sido distinguido con el Premio Raíces 2020 en el rubro cultural como mejor programa de radio.
País y los Escritores, hoy con esta edición especial. Realmente qué interesante el planteo de Jorge Giorno, hablar del futuro. A mí me gusta hablar del futuro, me parece extraordinario, y tocar los ítems de la cultura, que es un todo, de la educación, la educación argentina, que está en decadencia hace muchísimos años, la cultura nacional, que también está en decadencia por la falta de incentivos, subsidios del Estado. Porque es necesario decir que el Estado también colabore para que nazcan nuevos creadores, actores, protagonistas. Pero bueno, me parece que es interesante pensar una Argentina del futuro sin tener miedo, reconvertir, porque el mundo se está reconvirtiendo. No, no solamente está reconvirtiendo los autos en autos anasta, autos eléctricos, hay muchísima reconversión, muchísima utilización de las redes para trabajar, el trabajo a domicilio, sí, ha cambiado muchísimo lo que tiene que ver con el mundo en poco tiempo, De la pandemia para adelante fue un shock impresionante. Así que espero que les haya gustado la nota con Giorno, que es poeta, es escritor, expresidente de SADE, dos veces legislador, además contador público, un hombre muy interesante para la cultura nacional. Como es habitual, el señor Juan Carlos Río Lozano, operación técnica, la señora Viviana del Río, nuestra productora, Ricardo Benítez Alcántara, investigación periodística, y usted me conoce, usted sabe, mi nombre es Edgardo Miller, estoy muy feliz de hacer precisamente este programa hace 7 años en Cultura la Radio. Gracias y hasta la próxima.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.